Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Enrique Castilla y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Al margen del plan de ahorro energético del gobierno, del que seguimos hablando porque muchos comerciantes tienen muchas dudas, este jueves caluroso de agosto nos deja algunas cuestiones muy interesantes e importantes en las que merece la pena que echemos un ratito. Lejos de casa, seguimos mirando a China y a Taiwán. La tensión sigue creciendo en la zona. China ha iniciado hoy unas maniobras militares sin precedentes frente a las costas de Taiwán. Lo ha hecho con fuego real y retransmitiéndolas por televisión. Según algunos medios chinos, el ejército está ensayando la operación reunificación y ha bloqueado la isla de facto por tierra, mar y aire. La última hora, lo último que sabemos, es que 4 misiles balísticos han sobrevolado la isla y que Japón ha denunciado que se está violando su zona económica, su zona comercial. Los analistas internacionales creen que la tensión va a seguir subiendo, aunque rechazan el inicio de un conflicto armado. Lo ven todavía lejos. Como sabes, la mecha prendió por la visita de menos de 24 horas de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. China acusa y amenaza a Estados Unidos, insiste en que está provocando. Pero como te digo, los expertos militares y de inteligencia pues no creen que vaya a mayores, aunque sí aseguran que en las próximas semanas vamos a asistir a numerosas demostraciones de fuerza por parte de Pekín. Dicen que Xi Jinping no hará nada antes del mes de octubre, cuando el Congreso del Partido Comunista Chino le confirme en un tercer mandato, algo inédito desde los tiempos de Mao. Un enfrentamiento en Taiwán sería la gota que colmaría el vaso y le daría un golpe casi definitivo a la economía mundial, a la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania. Habría que unir esto. Y es que un enfrentamiento militar en la zona tendría consecuencias catastróficas para una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Te voy a poner un ejemplo para que te hagas una idea de lo que supondría. Taiwán es la ruta principal para los barcos que transportan mercancías desde China, Japón y Corea del Sur a Europa y Estados Unidos. Casi la mitad de la flota mundial de contenedores y el 88% de los buques más grandes del mundo pasaron por esta vía marítima en este año, en el último año. Imagínate lo que supondría un enfrentamiento militar en la zona. Sería la gota que colmaría el vaso tras la pandemia y tras la guerra en Ucrania. Por cierto, hablando de la pandemia, ya sabemos que la economía es una ciencia que se explica mejor a toro pasado, una vez que se tienen todos los datos, los indicadores y las variables. De hecho, en muchas ocasiones, los economistas ratifican lo que tú y yo sabemos porque hemos notado en nuestro bolsillo. Hoy hemos conocido un informe del Banco Central Europeo que certifica lo que estamos viviendo en la mayoría de las casas desde que comenzara la pandemia del coronavirus. Según el Banco Central Europeo, solo uno de cada 5 de los hogares de la eurozona, eso nos incluye a nosotros, incluye a España, pudieron ahorrar durante la pandemia. Es lógico. Recuerda que 3,5 millones de españoles estuvieron en ERTE durante los meses más complicados. El sueldo de aquellos que se vieron obligados a acogerse a esta figura quedó muy recortado. Se perdió mucho poder adquisitivo. De hecho, se cobraba el 70% del sueldo base. En muchos casos, esa situación se prolongó durante meses y para poder seguir adelante, se tuvo que tirar de los ahorros, del famoso colchoncito. Las rentas más altas fueron las únicas que durante la pandemia aumentaron su ahorro. Ellas sí pudieron ahorrar. Lo más duro de la pandemia pasó y cuando nos deberíamos estar recuperando de su impacto económico, cuando teníamos que estar volviendo a niveles pre-COVID, nos está golpeando la subida de precios. Ya lo sabes, pero te recuerdo que en julio se cerró con una inflación al 10,8% y esa subida está empobreciendo a los hogares. Esa subida está impidiendo el consumo y esa subida está afectando al crecimiento económico. Haciendo números lo puedes comprobar tú mismo, mira tus cuentas. De media, estamos gastando unos 2.600 euros más al año en alimentación, en luz, en gas. Por cierto, que aquí viene otra, la hipoteca. La subida de tipos de interés ya está provocando un aumento en las hipotecas. Una hipoteca media de 180.000 euros va a cerrar el año pagando 1.400 euros más. Así que quien superara la pandemia tirando de ahorros, ahora está viendo cómo le es imposible reponer ese dinero, porque hay muchos gastos a los que enfrentarse. Todo está subiendo mucho. Mira, hace unas semanas conocimos un estudio del Instituto Nacional de Estadística que iba precisamente en esta línea. Uno de cada tres hogares españoles no se pueden permitir pagar una semana de vacaciones al menos una vez al año. Y tampoco pueden hacer frente a gastos imprevistos de más de 750 euros. Si no tienes ahorro, se vive al día. Y lamentablemente, esa es la situación a la que nos vamos a enfrentar cada vez más. Y una última cuestión. A las 6 de la tarde han dado comienzo en Vitoria las fiestas de la Virgen Blanca con la tradicional bajada del Celedón. Arrancan las fiestas en Vitoria y lo hacen con un dispositivo especial de la Ertzaintza, motivado por los pinchazos a mujeres que se están repitiendo durante las celebraciones patronales. En las últimas semanas se cuentan por decenas. Hay 63 denuncias documentadas. Cataluña y País Vasco encabezan este listado. A pesar de todo, solo se han encontrado sustancias químicas en el caso de una menor de 13 años en Gijón. Le inyectaron éxtasis líquido. Tampoco se han denunciado abusos, violaciones o robo. Pero se ha generado una cierta alarma social. Después de las fiestas de Vitoria vendrá la Semana Grande de San Sebastián y el último fin de semana de agosto, la de Bilbao. Y este dispositivo, el dispositivo de la Ertzaintza, se mantendrá en todas ellas. Insisto, prudencia y no hay que dejarse llevar por el pánico.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 4 de agosto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Se sigue buscando al responsable del incendio de Verín, en Orense.
El individuo habría utilizado su coche para incendiar hasta 10 focos. De momento se han quemado unas 600 hectáreas y en las últimas horas se están reavivando algunos de esos focos. Se mantiene la situación 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a varias viviendas. Anoche el alcalde de Verín nos contaba, ¿verdad, Alberto?, cómo en una imagen aérea se veía cómo, según se iban apagando focos por un lado, se iban encendiendo por otro. El testimonio, la verdad, es que era demoledor.
No hay ninguna duda de que es intencionado. Mueren 8 personas tras un ataque ruso contra una parada de autobús en Donetsk.
Otros 4 civiles han resultado heridos, 3 de ellos niños. Mientras, Zelensky ha pedido hablar directamente con el presidente chino. Cree que su influencia sobre Rusia podría servir para poner fin a la guerra.
Una buena noticia para nuestros bolsillos: desciende el precio de la gasolina y del gasóleo. Llega a los niveles más bajos desde mayo.
El litro cae por debajo de los 2 euros, a lo que hay que aplicar el descuento de los 20 céntimos del gobierno. Ahora mismo, llenar un depósito medio cuesta unos 90 euros. En el caso del gasóleo, es el doble que hace un año. Mira, a las puertas del fin de semana no viene mal esta noticia, que mañana muchos tendrán que llenar el depósito.
Sin duda. Otra buena noticia: prisión para los 2 sospechosos de robar 45 botellas de vino en el restaurante Atrio de Cáceres.
El botín está valorado en casi 2 millones. El hombre abrió la bodega con una llave maestra, mientras la mujer distraía a la recepcionista. La juez ha decidido enviarlos a la cárcel por riesgo de fuga y por la posibilidad de que reincidan.
La Audiencia Nacional rechaza la libertad provisional para el Pollo Carvajal.
Los jueces advierten de que existe un evidente riesgo de fuga. El que fuera jefe de la inteligencia venezolana está reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por pertenencia a organización criminal y por tráfico de drogas.
Más de 12.000 personas se están disfrutando en Santiago de la peregrinación europea de jóvenes.
Durante la jornada de hoy, varios obispos han impartido catequesis y esta tarde se han realizado talleres formativos. El encuentro, que se va a prolongar hasta el domingo, se puede seguir a través de COPE 13 y de COPE.es.
Y fíjate qué noticia: crean el mapa genético de la leucemia linfática crónica, una de las más frecuentes a nivel mundial.
Ha sido desarrollado por un equipo internacional de investigadores en el que también han participado científicos españoles. Este descubrimiento va a permitir mejorar los pronósticos y los tratamientos para los pacientes. Vamos a apuntárnoslo en el cuaderno y vamos a intentar hablar con los científicos españoles, porque es una buena noticia y es muy interesante. Y nos queda algo en los deportes, Alberto.
Con un nombre propio, el de César Azpilicueta, es uno de los objetivos, o era uno de los objetivos del Barcelona para este mercado de verano, y ha renovado su contrato con el Chelsea, 2 años más en Inglaterra. En menos de una hora, además, tenemos fútbol en directo: Trofeo Carranza, Cádiz, Atlético de Madrid. Y en baloncesto, Rusia ha condenado hoy a 9 años de cárcel a la jugadora estadounidense Brittany Griner por introducir drogas en el país. Llevaba varios cartuchos para vapear con cannabis.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
A esta hora llueve en todo el Cantábrico y eso está dejando temperaturas muy suaves en el norte de España. Todo lo contrario que en el resto de la península, donde a esta hora tenemos temperaturas de 39 grados en ciudades como Zaragoza, Mérida, Córdoba o Jaén. Y para mañana viernes se esperan lluvias intensas en Cataluña y Aragón, también en el norte de la Comunidad Valenciana, y lloverá de nuevo en el Cantábrico, aunque eso sí de forma más débil que hoy. Por supuesto, el calor va a seguir estando presente mañana viernes en gran parte de España, pero hay zonas donde se va a notar aún más de lo normal. Lugares como Aragón, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía. En el resto, los valores serán altos, pero no tan extremos.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda un asunto más. Quédate con este dato. El 82% de los jóvenes españoles no puede independizarse por el alto precio de la vivienda y los salarios tan bajos. La mayoría no puede dar este paso hasta cumplir los 30 años. Javier Herrero.
De media nos vamos a vivir por nuestra cuenta casi a los 30 años, 4 años más tarde que la media europea. Los problemas se resumen en 2, los altos precios y los bajos salarios. Es lo que le pasa a María, por ejemplo.
Cobro poco más de 1.000 euros y los pisos por menos de 500 no encuentras nada con gastos aparte. Entonces es algo imposible. Por otra parte, comprarlos ni me lo planteo porque tendría que aumentar mucho mi salario para poder realizar la inversión que requiere.
Y las soluciones no son sencillas. Para el experto inmobiliario Leandro Escobar, el intervencionismo por parte del Estado no suele solucionar gran cosa y aboga por la modificación de la normativa urbanística.
Intentar dar facilidades a la cuestión urbanística. Esto pasaría probablemente pues una cierta unificación nacional en este sentido, porque ahora mismo tenemos diferencias importantes entre las distintas comunidades autónomas por lo que se refiere al urbanismo. Entonces esto conlleva distensiones en los mercados de suelo y finalmente también en los de construcción.
En cifras, hoy el precio medio del metro cuadrado en zonas urbanas en España está en 2.100 euros. Por contra, la estadística dice que una persona de 30 años ingresa 1.900 euros brutos mensuales.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Ya hemos visto las tensiones que ha suscitado la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Por cierto, no estuvo ni 24 horas. ¿Por qué es tan importante esa isla en estos momentos, Enrique?
Bueno, primero, la importancia geoestratégica. China, que es un país muy grande, pero su fachada marítima está completamente ocupada desde Japón hasta Filipinas por territorios aliados de Estados Unidos. Uno de ellos es Taiwán. Si tuviera Taiwán, no solo tendría esa salida al Pacífico profundo libre, que ahora no tiene, sino tendría el otro elemento esencial que representa Taiwán, que son los semiconductores. Hay una empresa que se llama TSMC, que fabrica el 60% de los semiconductores de todo el mundo, con lo cual el asunto de a quién que pertenece Taiwán y quién controla esa industria estratégica, pues es un asunto fundamental. Estados Unidos obviamente lo quiere también, y China pues ya lo ha demostrado, ya lo hemos visto ahora estos días con estas andanadas militares que se están produciendo en estos mismos momentos
y que se están retransmitiendo por televisión. Ahí están las televisiones chinas contando al minuto esta no sé si ensayo de invasión, pero lo estamos viendo prácticamente al minuto.
Enrique, es una exhibición de músculo.
Sí, es exactamente, una exhibición de músculo. Putin y Erdogan se van a volver a ver en persona y van a hablar de la guerra de Ucrania. ¿Y de qué otro conflicto tienen que negociar?
Bueno, pues fíjate qué posición se le ha venido encima a Erdogan, que es el amo de todas las mediaciones. Hace tan solo 3 semanas que ya se vieron Putin y Erdogan. Ahora, mañana irá Erdogan a Sochi para hablar, pues bueno, de la guerra de Ucrania, del tema del tránsito del trigo, del que también Turquía es uno de los principales beneficiarios, pero sobre todo quiere tratar con Rusia la cuestión de Siria. Erdogan está empeñado en llevar a cabo una operación militar de castigo contra los kurdos de Siria, que son apoyados por Rusia y por Irán. Y en ese sentido, ahora Erdogan quiere que Putin, una de dos, o le autorice a llevar a cabo esa operación militar y que las tropas rusas no intervengan, o que se encarguen las tropas rusas de hacerlo. Y fíjate que volvemos a estar otra vez en esta extraña alianza de los 3+3, ¿no? Los tres países de la zona, Turquía, Rusia e Irán, más los tres pequeños del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que quieren formar, sobre todo Rusia, quiere formar ahí esa órbita de intereses que les permitiría ser los amos no solo del Cáucaso, sino de toda esa área.
Por cierto, Erdogan se estaba moviendo bien, ¿eh? Ha sacado trigo de Ucrania y ha conseguido que se lo vendan a un precio mucho más bajo. Se lo han hecho a precio de amigo por ser intermediario. Está hablando con Putin para ver si puede hacer lo que necesita en Siria. Está aprovechando la situación de confusión, ¿verdad, Enrique? Para
posicionarse. Es el gran beneficiado, sin duda, de toda esta crisis.
Y tenemos que hablar de Irán, que es parte de ese grupo de países del que hablabas hace un momento. Es objeto de una noticia reciente que podría ser muy positiva. ¿Cuál es esa noticia?
La noticia es que se anuncia la reanudación, por fin, después de años y años de intentarlo, la reanudación de las conversaciones, o sea, no todavía el acuerdo, pero la reanudación de las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear iraní, que, como sabes, entró en crisis porque en la época de Donald Trump Estados Unidos se retiró y reimpuso las sanciones a Irán, sanciones económicas fundamentalmente. El problema ahora mismo es que la situación económica que tú definías muy bien hace unos minutos podría hacer que Europa necesite este invierno el gas y el petróleo iraní, porque las cosas, pues es que lo estaba diciendo, te insisto, no pintan nada bien en este momento. Uh-huh. Porque te voy a decir otra cifra que acaba de salir en estos momentos, ahora mismo respecto a la economía británica, que entrará en recesión esta última parte del año con una inflación del 13%. Eso el Reino Unido. Uh-huh. Así que cuando veamos las barbas de nuestro vecino cortar, hay que poner las nuestras a remojar.
Pues vamos a tener muchas cosas que contar en los próximos meses desde el mundo mundial. Gracias, Enrique Cerveto. Un abrazo.
Un abrazo.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, NECANE.
Ha valorado en Herrera en COPE el plan de ahorro energético que entra en vigor en unos días. Dice que el gobierno ha elegido a este sector porque es tranquilo, a pesar del peso que tiene nuestra economía.
El sector de comercio solo supone un 13% del gasto energético de este país. Entonces, si queremos hacer un plan energético nacional de ahorro serio, yo creo que quizás se tenía que haber tenido en cuenta otros sitios en los que quizá el porcentaje sea mayor de gasto y que podía haber sido bastante más eficiente.
Manuel, vecino de Verín, en Orense.
Es uno de tantos gallegos afectados por los incendios que ha visto como a toda su nave ardido.
Tuve que salir, porque yo no quería salir, ya me daba igual todo me daba igual, porque es muy triste ver los bomberos que solo apagan cerca de las gasolineras, ven los bomberos, y aquí, como le dije yo a la Guardia Civil, que vinieran aquí, que rociaran de lado con agua.
David es jefe de robos de delincuencia especializada de la policía.
Tras la entrada en prisión de los presuntos ladrones de 45 botellas de vino de alto valor, la pregunta es, ¿dónde están esas botellas? Es muy complicado recuperarlas.
Ese vino tuvo un cauce de salida, que es el que ahora hay que encontrar. Pero sí que es verdad que es complicado, porque en un hecho de estas características, lo normal es que esos efectos rápidamente sean ya colocados a terceras personas, intermediarios, receptadores, que salgan de España. Entonces es complicado.
Se llevaron 45 botellas de vino de un precio astronómico del restaurante Atriuno de los Templos de la restauración en España. Francisco Fernández es un ganadero palentino.
Ya ha estado en La Tarde, donde ha contado que si la situación se mantiene, en septiembre podría haber escasez de leche. Sigue aumentando el precio de los piensos y también de la electricidad.
Al final una vaca come más que lo que da, entonces al final pues lógicamente eso no es rentable. Los ganaderos se han visto abocados a ir sacrificando vacas para generar liquidez y poder dar de comer a otras vacas más productivas. España es deficitaria en producción de leche, o sea, solo producimos aproximadamente un 75%, tenemos que importar un 25%.
Y el sonido musical, Lady Gaga.
Cuatro años de cárcel a uno de los hombres que secuestró a los perros de la cantante antes de llevarse a esos animales. Por cierto, hirió de bala al paseador de las mascotas. Por suerte quedó todo en un susto. Lady Gaga recuperó a sus perros dos días después.
Muy interesante. Déjala cantar. ¿Estás más tranquila después de esto?
Me estás empezando a boicotear las noticias como antes, Esposito. Rubén, ese no era el trato.
No, te estoy diciendo que la dejes cantar.
Vale.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy nos ha dejado Santiago Grisolía, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Ha fallecido esta mañana a los 99 años por complicaciones derivadas del COVID. Es muy difícil condensar la trayectoria de uno de los científicos más importantes de la historia de España. Hablamos de una persona que ha aportado a lo largo de su vida más de 400 trabajos científicos de enorme relevancia. Uno de ellos fue la investigación sobre las proteínas del oxígeno, con la que se encontró una cura para un tipo de anemia. Sobre su persona, Grisolía decía que tenía buenos amigos, que había sabido gozar la vida, y hasta hace poco decía que le gustaría vivir mucho más. Los que realmente le conocían en la intimidad solo tienen palabras de admiración para él. Una de esas personas es Javier Quesada, director de la Fundación Rey Jaume I.
Santiago era una persona, la verdad, entrañable. Tenía el genio que tienen las personas que quieren hacer muchas cosas y que, por lo tanto, también se ha ido tamizando a lo largo de su vida. Pero era un carácter abierto, curioso, a la vez que era internacional y era muy cercano y costaba ganarse la confianza, pero una vez la ganabas te trataba como una persona muy amiga.
Siendo muy joven, Santiago Grisolía decidió irse a Estados Unidos junto al reconocido doctor Severo Ochoa para estudiar el futuro de la farmacología. Allí conoció a su mujer y nacieron sus hijos. Pero en los años 70 regresó a España con un claro objetivo.
Él supo al regresar a España que aquí había una tarea a hacer, que era pelear y pelear y pelear para que se le hiciera más caso a la ciencia, porque si no la impulsa el sector público y más tarde el sector privado, pues es muy difícil que un país progrese.
La ciencia siempre fue un pilar fundamental en la vida del doctor Grisolía. Él era consciente que sin ella la sociedad no avanzaría, por eso siempre reclamaba más atención.
Después de los médicos, generalmente los científicos se reconocen por la sociedad como importantes. Sin embargo, necesitamos una ayuda no solamente mediática, sino una ayuda de tipo esencial, dado que al presente, como se sabe, ha habido recortes muy importantes en la ciencia y eso es malo, porque sin ciencia no hay futuro.
A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios por su excelente labor. Uno de los más especiales fue el doctorado honoris causa en filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Por eso este hecho aparentemente paradójico, el que un científico que ha dedicado su vida a la ciencia básica reciba un grado en filosofía, en realidad no lo es. Basta recordar que todas las carreras superiores en otros países, anglosajones, especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, mantienen las iniciales PH, es decir, doctor en filosofía, referido a cualquiera de las distintas disciplinas.
Él mismo ha reconocido en alguna ocasión que aún mantenía la esperanza de recibir el premio Nobel, como hiciera su maestro, el doctor Severo Ochoa. Y aunque nunca lo recibió, Santiago Grisolía seguirá siendo recordado como lo que es, uno de los mejores científicos de la historia de España y una persona fundamental para el impulso de nuestra ciencia. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué le pasa al Barça con los fichajes?
Bueno, hay muchas noticias en el Barça, entre ellas que no va a venir Azpilicueta finalmente. Ricky Puig ya es oficial, se marcha a Estados Unidos y hay que contar qué pasa con las palancas y la Liga.
Eso está complicado. Anoche os he escuchado en el partidazo y hay mucha tela que contar en ese asunto.
Hay muchos millones ahí que aclarar, sí.
Gracias, Carlos.
Ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
La primera vez que me pasa en un programa ponerme, emocionarme de esta forma.
Marruecos, Tánger. El viernes por la noche, en 13.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.